el que nunca fallará. Él nunca fallará. Confío en Dios. Aleluya. Amén. Amén. Él es digno de que se confíe en Él. Hay muchas cosas que pudiéramos poner, en las cuales pudiéramos poner nuestra confianza, pero Él es el digno de ello. No importa qué tan lejos vayas en tu confianza con Él, nunca excederás su fidelidad. Amén. Agradecemos por eso esta noche. Podemos totalmente poner nuestra confianza en nuestro Señor. Amén. Sabiendo que Él está haciendo que todas las cosas obren para bien a todos con los que le llaman y son llamados conforme a su propósito. Amén. Y que su palabra nunca fallará. Su palabra va a hacer lo que Él la envió a hacer. Amén. Ni un solo poquito de esa palabra quedará sin hacerse. Todo aparte será cumplido. Amén. Estamos tan agradecidos por eso que podemos descansar en eso esta noche. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro mientras estamos de pie aquí esta noche. Padre, una vez más, estamos agradecidos de estar reunidos juntos, Señor. Señor, estoy tan agradecido, Señor, de que puedo depender de ti, no importa qué, Señor. No importa lo que la vida me tire. No importa cómo el mundo parece cambiar y cosas cambien. Y la vida parece estar pasando a una velocidad tan rápida que, sin embargo, tu palabra nunca cambia. Tu pensamiento fue perfecto la primera vez. Señor, tú no necesitas aprender nada, nunca necesitas mejorar nada, porque eres perfecto y eterno, Señor. Tú eres el incambiable Dios, nunca cambias de parecer. Y Señor, cuando miras a lo largo de los portales del tiempo y nos amaste, nunca dejaste de amarnos y nunca dejarás de amarnos. Señor, esa es una condición eterna. Oh Dios, cuán agradecidos estamos por eso, Señor. Simplemente estamos haciendo nuestro llamamiento y elección seguros, asegurándonos, hacerlo cierto, darnos cuenta de que somos los hijos del Dios viviente. Pero Señor, cuando viene y lo hace seguro, está cerrado por la eternidad, Señor. Sabemos que ese fue tu pensamiento antes de que el tiempo comenzara. Sabemos que ese será tu pensamiento cuando el tiempo termine, que somos tuyos, que te pertenecemos. Oh Dios, cuánto te amamos esta noche, Señor. Podemos depender de ti, podemos depender de tu palabra, podemos tomar nuestra alma y podemos descansar nuestra alma en tu palabra, sabiendo, Señor, que es eterna. Que eres tú, Señor, que nunca puede fallar. Te ruego que simplemente bendigas a tu pueblo esta noche, Señor. Padre, mientras vemos en tu palabra esta noche, ruego que ministres a nuestras necesidades, Señor. Que hables a nuestros corazones. Señor, algunas veces todo lo que necesitamos es simplemente oír tu voz. Señor, oír una palabra que reasegura, una palabra hablada a su debido tiempo, algo que nos recuerde quiénes somos y a qué hemos sido llamados y cuánto nos amas y cuánto estás cuidando de nosotros y cuidando de nosotros. ¿Cómo nos estás guardando, Señor, como un maravilloso y amante Padre? Te ruego que bendigas a cada uno, Señor, que oigas especialmente de ti esta noche. Señor, justo donde están, justo donde necesiten, Señor, que les hables especialmente, habla a sus corazones directamente, Señor, que ellos sepan que han oído de ti, que sepan que no solo han venido a oír un hombre hablar, Señor, pero que han venido a oír los oráculos de Dios hablados a sus corazones. La revelación de tu palabra llevada, Señor, en la palabra Logos, pero sin embargo se vuelve una palabra viviente en nuestros corazones. Te amamos, te agradecemos, Padre, te agradecemos por los cantos especiales, los cantos que han sido cantados, la adoración. Dios, te agradecemos por que ellos rinden su don a ti, Señor. Señor, yo sé que estás complacido de ver a tus hijos, Señor, soltándose y dejar que tú hagas lo que quieras. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Simplemente nos acercamos a tu palabra esta noche con humildad, Señor, pidiéndote que nos hables y nos enseñes, Señor, lo que tú quisieras que conozcamos, lo que quisieras que oigamos para este día, en este tiempo, lo que donde quiera que estemos en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Quisiera simplemente continuar el pensamiento que comenzamos aquí esta mañana. Parte 2. Amén. Si pudiéramos tan solo ir a Hechos, capítulo 7. Dios los bendiga, músicos. Gracias. Apreciamos el canto especial esta noche. Amén. Y el de esta mañana también. Y yo creo que lo mencioné esta mañana. Pero simplemente hace una diferencia. Importa. Así que cuando ustedes rinden esas cosas, hace el servicio un poco más especial. Amén. Así que los apreciamos a todos por eso. Y alabado sea el Señor. El hermano Eli me dejó saber esta mañana que él enseñó la escuela dominical cuando yo no puedo, como esta mañana, y me hizo saber que había enseñado una escuela dominical, una lección, que era el mismo tema que y le había dado tarea a la clase, y yo les estaba dando todas las respuestas, pero tienen que recordarlas. Amén. Alabado sea el Señor. Pero ven el Espíritu Santo trabajando ahí. Amén. Hechos, capítulo 7, versículo 47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ahora, él mora en ese templo, correcto. Su gloria vino a esa casa. De hecho, cuando Salomón la edificó, ustedes pueden leer ahí en el Antiguo Testamento, como saben, dice que la presencia de Dios descendió, recorrió ese lugar, lo sobrecogió, lo abrumó. Era una increíble experiencia espiritual, pero aún él está diciendo, él no habita en esos templos hechos de manos. Amén. Él no está morando, él no moró en ese templo de la misma manera en la que quiere morar en nosotros. Amén. Dice él, mas Salomón le ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y luego Efesios 2, versículo 19, también leí eso esta mañana. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué bendición! Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Que seamos una morada de Dios, un lugar de morada del Espíritu de Dios. Amén. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. Así que vimos esta mañana, no queremos leer lo que predicamos esta mañana, pero queremos tocar esto y recordarnos, revisar un poquito, repasar un poquito. Vimos cómo Dios estaba obrando su plan en el templo del tabernáculo, en el tabernáculo del desierto, y luego en el templo y luego en Cristo, todo el tiempo, morando con el hombre, con el hombre y luego en un hombre. Amén. Y ahora en su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra, su espíritu morando en un cuerpo de muchos miembros. Amén. Donde Él mora en Cristo, Dios entre nosotros en un hombre, ahora el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu morando en su cuerpo. Amén. Y nosotros hemos llegado a ser un templo del Dios viviente, no que cada uno de nosotros recibiría todo Dios, pero una pequeña porción, amén, una porción del Espíritu que moraría en nosotros. Y ahora, ese lugar de morada no se trata de un edificio, no se trata de una estructura, no se trata de nada hecho de piedra o madera o algún material natural de esa manera, sino que Él está edificando a individuos y vidas como piedras vivas que están creciendo y madurando, que están creciendo a su imagen, que están siendo edificados, como Él dice, por medio de la predicación de la palabra y la administración del Espíritu, y están creciendo en su lugar, en el cuerpo de Cristo. Amén. Y que Él está edificando una casa para su lugar de morada, que está compuesto de individuos que todos se juntan para formar el cuerpo de Cristo. De nuevo, así que para que estemos claros, no solo estamos hablando de este cuerpo, esta asamblea local, estamos hablando del cuerpo de Cristo por todo el mundo. Amén. El cuerpo de Cristo universal, pero nos damos cuenta que no todo mundo que se llama cristiano es parte de ese cuerpo. Solo porque se dicen cristianos no quiere decir de que han verdaderamente nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Deben ser nacido de nuevo por el Espíritu de Dios para ser una nueva criatura, para nacer en el verdadera iglesia de Cristo. Creyendo en Cristo potencialmente lo tienen, pero hasta que hayan nacido de nuevo, hay muchos, muchos que reclaman el nombre de Cristo. ¿Saben? Hitler probablemente decía ser cristiano. No sé, hay mucha gente mala que dice ser cristiana. Y sabemos que sus vidas no se alinean con el Evangelio. Y así que entendemos que hay una progresión que Dios, por la que Dios nos trae, y estando colocados en ese cuerpo, es ser como una piedra colocada en un edificio, un templo que Dios está edificando. Amén. Y cada individuo debe ser santificado y deben ser consagrados, deben ser limpiados, deben tener los atributos de Cristo desplegados, deben ser lavados por el agua de la palabra y sus vidas deben cuadrar con el Evangelio. Amén. Y vimos cómo la verdadera iglesia está edificada sobre la piedra angular de Cristo. La piedra angular del fundamento, y luego el fundamento fue edificado sobre apóstoles y profetas, y todo el Nuevo Testamento que Pablo puso ese fundamento. Y si alguien trata de edificar fuera de eso, sea anatema, es lo que Pablo dijo. ¿No es correcto? Y esa piedra angular, esa roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada, es el mismo al cual atamos nuestras vidas, porque Jesús mismo nos dijo que la primera vez que menciona a la iglesia, la primera vez que emite esa palabra en la Biblia, Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de quién Jesucristo era. Que Dios vendría y lo revelaría a ustedes de ser el que diría, ese es el Hijo, el Dios. El Hijo de Dios, carne y sangre, nunca te lo reveló. Nadie te lo enseñó. Alguien no te tomó y te dio una lección. Alguien no te envió a la escuela bíblica y te la enseñó, sino que Dios te lo reveló. Divinamente inspirada revelación, y dijo, es esa divina inspirada revelación de quién es Jesucristo a ustedes personalmente, es lo que se vuelve la roca, el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada, y cualquier otra cosa está fuera del fundamento, amén, y puede ser desbaratado, no es parte del plano, correcto. Y queremos continuar un poquito más adelante y ver algunas de las cosas que Jesús dijo con respecto a edificar sobre la roca. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Ahora, Jesús, esta es una parábola de la cual él está hablando, donde un hombre sabio edificaría su casa sobre un fundamento sólido, correcto. Pero él es un hombre sabio, prudente, como dice la Escritura. Él no debe edificar su iglesia en cualquier cosa menos. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Todos estos son símbolos de las tormentas de la vida. Vientos de doctrinas, espíritus malignos que vienen contra los creyentes y la iglesia. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Él ni siquiera dice nada acerca de cómo está edificada la casa. Él está diciéndoles, tiene que ser fundada en la roca. Pudiera ser la casa más fuerte del mundo. Pudiera ser concreto sólido, acero, lo que sea, pero si no está sobre la roca. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Lo mismo, las mismas pruebas, los mismos sometimientos a prueba, las mismas condiciones humanas, ambos pasando por lo mismo. Los vientos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y yo, como dije, no estaba hablando de cómo fue edificada la casa. Tal vez la casa, segunda casa, era una de esas casas con la tecnología moderna contra terremotos y que nunca va a caer, como el Titanic, que era el barco que no se podía hundir. Amén. Y la gente piensa que tienen sus vidas todas figuradas, piensan que están a prueba de balas. Amén. Yo sé a dónde voy, sé lo que estoy haciendo, yo sé quién soy. Pero no ponen sus vidas en la roca. Amén. Grande será la caída de ella o la ruina de ellos. No me importa cómo se vea, qué tan inteligentes son. Amén. Aleluya. Nuestras vidas deberían de estar colocadas sobre la roca. Cualquier cosa que no esté edificada sobre el fundamento de su palabra revelada. Amén. La palabra revelada, no la palabra intelectual. Ustedes no pueden edificar su experiencia sobre un entendimiento intelectual. Bueno, sabes, mi profesor de la escuela bíblica dice esto. Oh, eso es agradable. ¿Has oído de Dios? Amén. A medida el Espíritu de Dios te ha revelado eso, el Espíritu de Dios, o solo estás repitiendo lo que un académico dice. Ahora, si ustedes repiten la verdadera palabra de Dios hasta que reciben revelación de ello, pero no pueden edificar sobre ella hasta que sea una revelación. Amén. Y el problema es que demasiada gente toma el entendimiento intelectual de una porción de la palabra y tratan de edificar sobre eso. Y no saben. No saben con seguridad. Amén. Cuando uno sabe, uno sabe. Nosotros hacemos eso todo el tiempo con las promesas de Dios. La palabra dice, soy sanado. Es una revelación de que eres sanado. en este día, que tú sabes que estás sanado? Tal vez no. Bueno, sigues confesándolo hasta que sepas. Pero hasta que sabes, no es una roca, no es un algo sobre lo que puedes depender. Todavía estás adivinando, todavía estás teniendo esperanza, orando, luchando la batalla, todavía estás prosiguiendo hacia la promesa, todavía estás aferrándote, amén, y no hay nada malo con eso. Pero entonces, cuando sabes, entonces es un descanso. Estás descansando sobre una roca. Amén. Así que cualquier cosa que no esté edificado sobre el fundamento de la palabra, es seguro que se va a derrumbar. Nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestros matrimonios, amén. Nuestras amistades. Sí. Nuestras familias, nuestros trabajos, lo que sea. Amén. Cualquier cosa que hacemos debería regresar a estar edificado sobre la roca. Estoy buscando tomar un trabajo, moverme o elegir una iglesia. Debería regresar a eso. Tu revelación de Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Debería estar edificado sobre eso primero. Si dos personas piensan, nos agradamos, estamos pensando en casarnos, ¿están sobre la roca? Si su matrimonio no está edificado sobre la roca, grande puede ser la ruina. Están agrandando el problema. Él está edificando un cuerpo. Él está edificando un lugar de reposo. Él está edificando un lugar donde Él puede morar y moverse y trabajar sobre la tierra. Manos que Él puede usar. Pies que puede usar. Bocas que Él puede usar. Cuerpos que Él puede usar para su gloria. Vidas a través de las cuales puede obrar. Amén, pero esas vidas tienen que regresar y estar fundadas sobre la roca. Amén. Así que lo que queremos ver esta noche, queremos ver algunas de las características de la verdadera iglesia y de los individuos que son parte de este edificio. Amén. Parte de la casa. De lo que puede ser construida. ¿Cuáles son las características de estos? Amén. Y sabemos, podemos ver el templo original, ya sea el tabernáculo en el desierto o el templo en el Antiguo Testamento, donde Dios vendría y se encontraba con su pueblo. Amén. Y una de las características o una de los propósitos de ellos era de manera que el pecado de ellos se pudiera lidiar con el pecado de ellos, ¿correcto? Ahí es donde los sacrificios eran traídos y donde el pecado de ellos, donde la sangre podía ser rociada sobre el altar, donde se podía lidiar con sus pecados, amén, donde ellos podían venir y recibir expiación, donde ellos podían venir y ser perdonados y recibir perdón por sus pecados, donde ellos podían pedir de Dios, Señor, o preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Tengo una decisión que hacer, ayúdame, dame dirección, dame guianza, dame dirección en mi vida. Amén. Y un lugar donde la gente venía adorar a Dios y honrarlo. Ellos traían todo tipo de diferentes ofrendas y sacrificios. Algunos, gracias, ofrendas de agradecimiento. Había mucha ofrenda por esto y ofrenda por aquello. Pero todos eran una forma, una diferentes maneras de honrar a Dios y adorar a Dios. Y teniendo comunión con Dios. Y el templo, que era el centro de todas sus fiestas y su calendario y todo en su Biblia giraba alrededor de ello. Ellos planeaban alrededor de ello, amén. Así de importante era. Ellos construían sus vidas alrededor de adorar a Dios en el templo, amén. Y sin embargo, como mencionamos esta mañana, solo unos cuantos de hecho podían entrar en la parte interior del templo. Así que lo que queremos ver es que esa es el tipo, ese es el original, ese templo físico del Antiguo Testamento es el tipo y la sombra que está hablando de este cuerpo sobre la tierra. Amén, su cuerpo. ¿Cuáles son los atributos que deberíamos de estar buscando en la iglesia de Dios? Hablamos de algunos de ellos esta mañana, pero queremos expandir un poquito sobre eso esta noche, si Dios quisiera. ¿Está correcto eso? Amén. Así que lo primero es que hay vida. Amén. Es la primera cosa. Y realmente es la cosa principal, si lo piensan, hay vida. ¿Saben? Si estamos hablando en lo natural, uno puede edificar un bello tabernáculo. Ellos pudieran edificar el más exquisito, maravilloso templo que existía. Pero si su presencia no descendía, gran cosa, correcto. Así como cualquiera de las otras naciones paganas que edificaban un agradable edificio, correcto. Tiene que ser un tabernáculo viviente. Tiene que haber vida. Amén. Ese es el primer atributo de su iglesia. Es de que tienen vida. No vida humana. No lo que nosotros llamamos nuestra humanidad de vida. El aliento natural no es eso de lo que estamos hablando, porque la Biblia dice, saben que aquellos que vienen en pecado viven una vida de muerte, no están vivos. Tienen vida humana, seguro, andan caminando y pueden hablar y tienen vida humana, pero están muertos en sus pecados. La finalidad de la muerte está colgando sobre ellos. No diríamos que tienen vida, porque lo que tienen es solo algo temporal. Pero la iglesia del Dios viviente no es una iglesia muerta. La iglesia del Dios viviente no es un cementerio. La iglesia del Dios viviente no es una morgue muerta. Amén. No es un lugar para la muerte. Uno de los que hemos estado cantando, ese canto de que realmente me gusta tanto y más o menos me habla de que yo fui hecho para más, correcto. Y dice, yo no fui hecho para estar atendiendo una sepultura. Yo no fui para estar alrededor de la muerte. Yo no fui hecho para estar en tristezas. Nos contristamos cuando perdemos a alguien y algo se va, pero no los lamentamos como alguien, como el mundo lo hace. Nos contristamos con nuestra humanidad, pero no nos quedamos en ello. Y no somos hechos para estar viendo hacia atrás, somos hechos para ver hacia adelante. Para mí es lo que ese canto expresa, es como cuando Elías vino a Eliseo y tiró su manto sobre Eliseo y le dijo, déjame ir y enterrar a mi padre. Y dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo? Deja que los muertos entierren a los muertos. No miren hacia atrás. Sigan adelante. Muévanse adelante, amén. Y como iglesia, la iglesia no puede estar viendo hacia atrás. Tienen que estar viendo hacia adelante. Ahora, honramos lo que ha sido hecho en el pasado y agradecemos a Dios por ello, pero proseguimos adelante a la marca. Correcto. Amén. No estamos caminando viendo hacia atrás. No puedes caminar hacia adelante mientras estás viendo hacia atrás. Amén. Es como ¿Saben? El hermano Branham dio esa pequeña ilustración de aquellos que estaban montando una bicicleta y una bicicleta en una tabla muy angosta. Unos muchachos estaban viendo, tenían una competencia y manejaban muy bien y lo hacían por un rato y caían. Y esta, una pequeña niña, saltó y cruzó. Y le preguntaron, ¿cómo hiciste eso? Y ella dijo, bueno, solo miré hacia el final. Yo vi a donde yo quería ir. Y simplemente comencé a pedalear. Y el enfoque estaba en el destino. No estaba siendo atrapado. Si me muevo un poquito para acá, un poquito para allá, ¿qué pasa si miro al lado o miro hacia el otro lado? Es a dónde voy. Yo no estoy viendo hacia atrás, no estoy viendo hacia los lados, estoy viendo hacia adelante. Y tienen vida. No son una iglesia muerta. Amén. Hay una novedad que viene con la vida. Hay vitalidad en su adoración. Amén. Algunas veces yo sé que no estoy solo en esto. Espero que no estarlo. Yo sé que no estoy solo, correcto. Pero algunas veces en nuestra caminata podemos sentir nuestra adoración poniéndose... que se está quedando, saben qué está sucediendo, me estoy metiendo en una rutina, no se siente fresca y nueva y viviente como debería. Y en esas ocasiones simplemente oras a Dios, ayúdame Señor, sácame de ellos Señor, no dejes que mi alabanza, no dejes que mi adoración se vuelva vieja o rancia, que no esté viviendo de maná de ayer. Ayúdame a estar viviendo en una experiencia fresca del Espíritu de Dios. Amén. Y todos tenemos que luchar con eso porque la muerte está todo alrededor nuestro. Estoy hablando de muerte espiritual. Vivimos, escuchen, estamos en el tiempo del tercer éxodo. Amén. Y en el segundo éxodo, el último tramo era muerte espiritual. Correcto, en esos días había muerte física, pero nuestro día es muerte espiritual. A todo nuestro alrededor, el ángel de la muerte. Y la muerte está entrando por todos lados. Pero tenemos que seguir prosiguiendo hacia adentro. Tenemos que estar en guardia. Y esa es una característica de su cuerpo, que adora de una experiencia fresca. Y cuando se siente empezar a ponerse tibio, clama, lucha contra ello. Amén. Alabado sea el Señor. Yo sé que no soy el único que pasa por esas cosas. Amén. Todos luchamos contra esas cosas, pero la clave es que estamos luchando contra ello. No nos estamos cayendo en eso, no estamos cediéndonos a eso, no lo estamos aceptando, no estamos permitiendo que el diablo nos convenza que está bien tener una experiencia tibia. No estamos aceptando esas mentiras. Creemos en una experiencia a la antigua del Espíritu Santo y que puede ser nueva y refrescante. Amén. Otra característica de la iglesia del Dios viviente es que ellos son santos. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora eso nos trae una solemnidad en ello, ¿no es así? Mancillar el templo de Dios resulta en destrucción. Amén. A él Dios destruirá. Así es de importante para Dios. Amén. Él es literalmente el templo de Dios en la tierra, como dije. No que un individuo sería el templo de todo Dios, pero una porción de Dios y colectivamente. Amén. Él compone el cuerpo novia de Cristo. Piensen, teniendo nuestro tipo aquí, el templo del Antiguo Testamento en el tabernáculo, piensen sobre los rituales que, por los que tenían que pasar para santificar, para ser ceremonialmente limpios, para poder entrar y entrar en adoración en el templo. Pudieran simplemente tocar un cierto animal y eso era todo, eras inmundo. Tenían que pasar por un proceso. Recuerden, Jesús lidió con todo tipo de estas diferentes cosas cuando Él caminó sobre la tierra. La mujer que tenía el flujo de sangre, Él no podía ser ceremonialmente santificado por causa del flujo de sangre. Como dije, pudieras tocar un animal o comer la cosa errada, correcto. Llevarte con los gentiles. Todavía me hace reír eso. Esa era su oración. Gracias a Dios que no me hiciste un gentil. Gracias a Dios que no me hiciste una mujer. Y gracias a Dios que no me hiciste un perro. Eso es lo que oraban. Qué orgullosos. Qué orgullosos, correcto. Pero, ¿saben? Estar alrededor de un gentil era algo así. Podían llegar a ser ceremonialmente inmundos, correcto. Así que había muchas cosas que tenían que hacer, muchos rituales, y tenían que ir perfectamente y seguirlo a la letra, y tenían que ser exactos. Hacían todo lo que podían para mantener ese templo físico santificado con el propósito, porque se daban cuenta que era muerte si no lo hacían. Se daban cuenta cuán serio era si ellos no lo hacían, que significaba la muerte. No estaban jugando con ellos. Ellos no solamente estaban a medias en ellos, no solo estaban haciendo a como fuera. Correcto, ellos querían estar seguros, tenían que saber que estamos santificados, que tenemos esto, todo está en su lugar correcto, todo está limpio, todo ha sido hecho perfectamente de acuerdo al orden de Dios y de la ley de Dios. Y si no era así, significaba muerte física y significaba que sus pecados no podían ser perdonados. Amén. Así que tenía que ser santificado para que su presencia descendiera al lugar santísimo. Amén. Y nosotros somos el templo de Dios. Y debe ser un templo limpio. Amén. El Espíritu de Dios que mora en ustedes no puede ser mancillado, pues el templo de Dios es santo. Amén. El templo de Dios es santo. Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo, correcto. De eso estaba él hablando. Hablaba del templo, correcto. Ellos pensaban que hablaba del edificio principal, el templo, pero él estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo. Y hermano y hermana, ese es nuestro testimonio. Amén. Aleluya. Espero que ese sea nuestro testimonio. Amén. Que tenemos vida en nosotros. Y si ustedes destruyen este templo, Dios lo va a levantar de nuevo. Amén. Este templo puede entrar en la tierra. Este templo puede ser comido por gusanos de piel. Puede ser quemado por fuego. Puede ser enterrado en la tierra. Puede desintegrarse. Pero aún yo sé que Dios lo va a levantar de nuevo. Amén. Aleluya. Así que hemos predicado muchas, muchas veces y sin duda alguna lo haremos muchas, muchas más, simplemente recordándonos de nuevo de santidad y santificación, de que podemos estar vestidos en justicia, vestidos en la justicia de Él. Amén. No dependiendo de nuestras propias obras para nuestra justicia, sino dependiendo de Él. Amén. Dependiendo la limpieza de nosotros, de nuestro pecado, por su sangre y por su palabra. Confiando en eso, amén. Pero teniendo un corazón humilde, teniendo esa humildad, dice: Señor, estoy errado, perdóname, límpiame. Porque si no puede limpiarte y perdonarte, a menos que confieses tu falta. Pero teniendo la humildad de permitirte estar continuamente lavado por el agua de la palabra, para dejar que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios descienda a tu vida y te hable justo donde estás y señalar cosas. Amén. Para tomar una luz fuerte y hacerla brillar con un millón de lúmenes de luz y hacerla brillar en un lugar en tu vida. No estás bastante correcto aquí. Necesitas apretar las cosas sobre eso. Necesitas arrepentirte de eso. Necesitas dejar eso atrás. Necesitas estar haciendo la cosa que no estás haciendo. Necesitas dejar que esa persona sabe. Tienes que ir a arrepentirte y hacerlo bien. Necesitas lo que sea que sea. Necesitas alinearte con la palabra aquí. La predicación de la palabra vendrá y será duro. Y tienes que tener la humildad para decir: Señor, estoy errado. Amén. Yo no quise hacerlo, pero cometí un error. Y sabes, simplemente soy humano y todos cometemos errores, pero así es como somos limpiados continuamente por el agua de la lavamiento del agua de la palabra. No solo sucede automáticamente. Tú tienes que arrepentirte. Correcto, amén. Cuando fallamos, tenemos que arrepentirnos rápidamente. Entre más rápidamente lo hacemos, alguien que lo ha hecho unas cuantas veces, entre más rápido lo hagas, mejor estarás, más fácil va a ser. Amén. Entre más lo dejas ir, la peor se pone. El hermano Doug le gusta decir, su pequeño dicho es que la mala noticia no mejora con el tiempo. Bueno, cuando sabes que has hecho algo errado, ese es el tiempo de hacerlo bien. Correcto. Amén. Así, cuando ella falla en arrepentirse rápidamente, va al trono de gracia y misericordia. Y gracias a Dios que hay gracia y misericordia. Amén. Y Él todavía está llamando, todavía está trayendo, todavía está diciendo: vengan, sean limpios. Amén. Metan su corazón en la fuente de la vida, sean limpios. Y por causa de eso, la Biblia dice que la característica de la iglesia en este último día sería de que ella celosamente se arrepiente. Amén. Ella lo hace con un celo, con un deseo, porque ella desea estar correcta. Amén. Yo quiero estar correcto. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque yo sé que eso es lo que va a ser lo mejor para mí. Amén. Aún si es algo que mi carne no está muy emocionada al respecto, aún si va en contra de lo que yo pensé que era lo correcto, aún si significa tomar mi orgullo y aplastarlo. Amén. Teniendo que admitir, estaba errado, pero yo sé que Él está correcto. Y yo quiero celosamente arrepentirme. Yo quiero celosamente hacerlo bien. Amén. Porque Dios me acaba de revelar algo que está impidiéndome. No quisieran saber qué les impide. No quisieran saber quién los está deteniendo, qué les está cargando, qué les está impidiendo, que tal vez está apagando su adoración, que esté evitando que obtengan una promesa, evitando de que sigan adelante, esté evitando de que ustedes, evitando que el poder de Dios se mueva en sus vidas en una mayor manera, abriendo puertas que ni sabían que estaban ahí, de llevándolos a lugares donde es que ni siquiera sabrían que irían. Y les revela a ustedes lo que es. Y mucha gente ve eso y dice: no, no yo. Su orgullo se levanta. Correcto. Y luego culpan al mensajero. Es ese predicador, es ese pastor, porque siempre está hablando sobre eso. martillando en eso. Bueno, tal vez el Espíritu de Dios te está tratando de decir algo. Tal vez está tratando de revelarte algo por tu propio bien. Amén. Y estoy emocionado cuando tengo una oportunidad de quitar un bloqueo en el camino, quitar algo que esté evitando de que yo obtenga bendiciones espirituales. Yo las quiero. Amén. Amén. A mí me gusta cuando se predica duro. Me corta. Esta carne no es mi amiga. Mi orgullo no es mi amigo. Yo quiero saber. Dámelo a mí directamente. No andes con rodeos. Amén. Dime. Yo quiero saber. ¿Qué está impidiéndome de una bendición? Correcto. El lado de la humanidad no siempre se regocija, pero mi alma se regocija. A mi alma le encanta la predicación de la palabra. Amén. Le encanta ser lavado por el agua de la palabra. Simplemente quitando el polvo, la inmundicia y la incredulidad del mundo de uno, su iglesia está emocionada de ser restregada. Amén. Deme ese estropajo. Háganlo brillar. Entre más tiempo lo dejan ahí, más difícil es quitarlo. Ustedes todos saben de qué estoy hablando. A mí no me gusta limpiar los platos. Dejo que mi esposa los haga. Pero me gusta ayudar. No me gusta esa cosa que se pone ahí. La deja uno y se pone peor. Amén. Límpienlos, sáquenlo. Esos pequeños demonios crecen. Amén. Esas pequeñas zorras echan a perder la viña. Esos pequeños amoritas crecen a ser amoritas grandes. Amén.
Aleluya.
Rápidamente ella acepta corrección. Amén. Ella recibe la verdad como una señal del amor de Dios por ella, porque la Biblia dice que Él castiga y reprende a sus hijos, aquellos a los que ama. Alguien más, el hijo de alguien más, él no se molesta, pero a sus hijos sí lo hace. Él viene en pos de nosotros porque nos ama. Un pastor nos ama, así que viene en pos de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Él está ayudándoles a cortar la carne, tratando de deshacerse de la incredulidad de manera que la fe pueda florecer en sus vidas, moldeándonos a piedras vivas, amén, que pueden ser encajadas adecuadamente en la casa de Dios. Ustedes no pueden encajar si tienen cosas colgando de ustedes. Tienen que ser que se corte o que sea rasurado. Necesita ser moldeados y formados para poder encajar. Hay incredulidad que no puedes llevar contigo. Amén. Cuando tú vas, estamos mezclando metáforas aquí, pero cuando entras a la tierra prometida, hay cosas que no puedes llevar contigo. No puedes llevar la mentalidad de un egipcio a la tierra prometida. No puedes vivir como el mundo y vivir en la casa de Dios. Amén. La incredulidad colgando en nuestras vidas, chupando nuestro tiempo y energía, son como pequeños cosas que chupan, como pequeños parásitos que quieren drenarlos. Amén. Y se requiere esfuerzo, se requiere rendimiento para deshacerse de ellos, para cortarlos, para echarlos en el fuego. Amén. Aleluya. Amén. Otra característica de la iglesia del Dios viviente es que ella espera en el Señor. Amén. Ese templo, esos creyentes, ellos esperan en el Señor. Ellos no se adelantan de la cabeza. Amén. Ellos no presumen y se salen fuera del programa de Dios. Son humildes lo suficiente para decir, Señor, si no sé, yo quiero estar correcto. Amén. Quiero hacer las cosas a tu manera. Y hablamos de ello aquí antes, un pensamiento que tal vez podemos mencionar esto de nuevo. Este, el gran ejemplo de David, quien el rey David no podía edificar el templo para el arca, y el arca en ese tiempo, en un tiempo, el arca fue capturada por una nación rival. Correcto, los filisteos, conocemos la historia, el arca de Dios había sido capturada y por supuesto ese fue un gran vergüenza para de Israel. David quería enderezar el error y fueron y derrotaron al enemigo y querían traer el arca de regreso a Israel. Y aquí estaba David, un hombre de Dios con dones, llamado por Dios, un rey, un profeta, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Él era elegido por Dios para esa posición. Él era un hombre grande, uno de los hombres más grandes de la Biblia. Correcto. Pero sin embargo, él cometió un error. Porque él consultó con los generales y todos ellos se juntaron y dijeron, sí, simplemente traigamos el arca sobre esta carreta. Y tenían una manera práctica de traer el arca de Dios de regreso. Y sus motivos eran correctos, su deseo era correcto. Amén. Esa era la voluntad de Dios, que el arca regresara a Israel, ahí es donde pertenecía. Y su motivo y objetivo eran correctos. Pero todavía no fue hecho de la manera correcta. La manera en que debía de ser hecho es que el arca debía de ser llevado por el sacerdote, correcto. Así que dos de los tres no eran suficientemente buenos, correcto. Y parte de la razón es porque él fue atrapado en lo que todos ellos, de lo que ellos estaban hablando y lo que estaban diciendo, y lo que le estaban diciendo, como cuál era la idea popular, era en el tiempo. Así que fue atrapado en eso en vez de esperar en el Señor. Lo que debía de haber hecho era esperar en el Señor y consultar al profeta. Regresado a la palabra, él tenía un buen motivo y un buen objetivo y simplemente entró en ellos sin ver si era escritural. Correcto. Y así que el motivo correcto es importante, el objetivo correcto es importante, pero debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Debe ser hecho de la manera en que Dios quiere que sea hecho, y por causa de que falló en consultar la palabra, el profeta de Dios que estaba en la tierra era la palabra de Dios para ellos. Por causa de eso, un hombre murió, correcto. El arca comenzó a caer de la carreta. Y el hombre, de nuevo, en un buen corazón, de una buena intención, trató de detenerlo que cayera y tratar de protegerlo cuando no debía. Correcto. Trajo muerte, trajo un reproche. Fue una falla. Porque no se quedó con la palabra. Y así que la verdadera iglesia, no importa que tan bien se mire algo, no se adelanta de la palabra de Dios. Ven, no camina fuera de la palabra, no se desvía a la izquierda o derecha, ella se queda justo con esa palabra. Amén. No importa cuánto tenga sentido, que también se vea, dejen. Era la mejor manera en que tenían de hacerlo. Estaban usando la mejor tecnología en ese tiempo. Hemos hablado sobre eso. Es un tipo de que un asunto mecánico no es hecho para llevar la palabra. No importa cuánta tecnología tiene, la tecnología no es un portador de la palabra. Vidas individuales son los portadores de la palabra. Correcto. Y la verdadera iglesia la verdadera iglesia corre todo de regreso a esa palabra. No dependemos de buenos motivos o buenas intenciones. Uno puede ser sinceramente errado. Amén. Ella quiere estar sinceramente correcta. Aleluya. Y ella se somete a la autoridad de esa palabra. Esa es una característica de ese cuerpo, de esa verdadera iglesia, bajo, que ella está bajo la autoridad de esa palabra. Yo tengo una idea sobre algo. Bueno, ¿cuadra mi idea con lo que esa palabra dice? Y si no, simplemente hago a un lado mi idea. Si cuadra, alabado sea Dios. Estoy pensando de la manera en que Dios está pensando. Pero si no estoy pensando de la manera que Dios está pensando, quiero que mis pensamientos se vayan a tomar la manera en que Él piensa. Y la manera en que Él piensa es que establece autoridad en la iglesia. Establece dones o establece oficios. Y Él establece y pone su palabra en la iglesia. Él establece eso. Y ella tendrá la humildad de someterse a eso. Ella tendrá la humildad de ser guiada como una oveja. ¿Saben? Una oveja no conoce el camino. Amén. Una oveja simplemente sigue. Correcto. Pero una oveja conoce su voz y otra no seguirá, pero sí sigue. Ella no trata de caminar enfrente. Amén. Ella tiene discernimiento para conocer la palabra de Dios, pero también tiene humildad para caminar detrás y seguir. Amén. Creo que algunas veces, saben, cuando vemos a hombres y mujeres en círculos pentecostales que tienen dones genuinos espirituales, algunas veces ahí es donde se meten en problemas, ¿correcto? No se están sometiendo a la palabra de Dios, no se están humillando para caminar bajo la palabra de Dios y se ponen enfrente y de repente ellos están dándole mandamientos a Dios. Lo he visto, ellos le están diciendo a Dios, ¿qué hacer? Están usando un don espiritual para, ¿saben? Decirle a Dios que haga esto que, o lo que sea. Creemos en sanidad y liberación y provisión y todas esas cosas, pero es Dios el que está a cargo. Es el Espíritu Santo que está a cargo. Amén. Y debemos ser humildes y someternos a esa palabra. Porque la manera en que puedes distinguir es que muchas de esas personas le muestras algo en la Biblia, ellos tomarán una experiencia espiritual por encima de la Biblia. Ellos tomarán un sueño, una visión o algo por encima de lo que esté escrito en la palabra. Eso está al revés, correcto. Ahora ustedes están guiando al pastor. Ustedes están diciendo, yo tengo esta revelación y voy adelante con ella. No podemos hacer eso. Estamos fundados en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Como dije, esa es la roca. Amén. Pero sabemos que si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Si nosotros caminamos en nuestra carril, por así decirlo, entonces Él puede ser Dios. Le permitimos que Él sea Dios, como un esposo y una esposa. Correcto. Muchas veces, si tú ves a un esposo y una esposa y su matrimonio está fuera de balance y fuera de lugar, la mujer se está metiendo en la posición del hombre. Bueno, es porque ella no tiene suficiente fe para meterse en su posición y creer que él se va a meter en el de él. Pero ella no puede, él no puede entrar en la de él. Si ella está en ella, como la novia de Cristo, tenemos que quedarnos en nuestra posición, sabiendo y confiando de que Él va a ser Dios, que Él va a encargarse del resto. Amén. Dicen ustedes, pero Él no está haciendo su parte, así que tengo que hacer su parte por Él. No, te estás adelantando a tu cabeza. Correcto. De eso estamos hablando. ¿Por qué seguir adelante sobre algo en vez de esperar en Dios? Poniéndonos delante de lo como Él está trabajando. La Biblia nos llama a caminar en la luz, así como Él está en la luz. No que caminemos adelante de la luz. No de ponernos enfrente de la luz. No para seguir adelante en nuestra propia luz, sino caminar donde Él ilumina nuestro camino. Amén. ¿No está correcto eso esta noche? Amén. Eso se vuelve descanso para la iglesia. Donde ella camina, a donde la guía, él encuentra su posición en el cuerpo y está satisfecha con ello. Satanás no estaba satisfecho con su posición. Y esa es la marca de satanismo. Pensamiento satánico es elevándose con orgullo, no contento, donde Dios te ha colocado. Correcto. Eso es lo que el diablo en el principio, no estaba contento, no estaba satisfecho con lo que Dios lo hizo ser. Él dijo, yo quiero ser como Dios, quiero ser adorado como esto. Yo quiero esto y quiero lo otro, y yo me voy a exaltar y voy a hacer estas cosas. Se exaltó en orgullo, pero esa no es la marca de un verdadero piedra viva en la casa de Dios. Ellos quieren estar donde Dios quiere que estén. Yo solo quiero ser lo que tú quieres que sea, Señor. Yo no quiero ser nada menos. Yo no quiero ser nada más. Yo quiero ser lo que me llamaste a que fuera. Amén. Y me trae paz, me trae consuelo. No tengo que andar preguntándome, ¿debería estar haciendo esto? ¿Debería estar haciendo aquello? ¿No debería estar haciéndolo? Estoy justo donde debo estar. Y luego, una vez que sabe eso, es perseverante, sabe, ella conoce su posición, ella sabe cuál es su relación a Dios y conoce su relación con el diablo. Y ella es perseverante, aferrándose a la palabra de Dios. Ella se queda en el camino, pues sabe quién es. Ella sabe que se le ha prometido a ella. Ella se aferra con fe de bulldog, porque ella sabe que esa promesa le pertenece a ella. No le pertenece al diablo. Le pertenece a ella. Amén. En medio de oposición, no importa qué tan dura pudiera ser la oposición, el Hijo de Dios se puede aferrar porque ellos saben dónde están parados. Y luego son comparados a un guerrero espiritual. Amén. No me siento como un guerrero, pero lo eres. Amén. No una guerra carnal, sino una guerra espiritual. Ella se queda en el curso, pelea la pelea, se aferra y es suficientemente humilde para tomar una migaja cuando es ofrecida. Amén. Lo que sea que Él quiera dar. Aleluya. Simplemente queremos lo que Él quiere darnos. Alabado sea el Señor. Amén. Yo no tuve tiempo de llegar a algunas de estas citas que esta mañana tenía varias afirmaciones del mensaje que simplemente se me acabó tiempo esta mañana, así que quisiera leerles a ustedes esta noche y vamos a terminar con varias de estas afirmaciones del mensaje, más o menos mostrando dónde viene algo de esto para reiterar algunas de esas de las cosas que de las cuales hemos estado hablando esta noche. La obra de maestra de Dios identificada, dice, Él está haciendo una novia. Sí, Señor. Él está cortando los pedacitos de cortando al mundo, unirse a iglesias y credos y denominaciones y dogmas, todo eso tiene que ser cortado de la iglesia. Ideas formales, su indiferencia, sus doctrinas y demás. Regresen y permítanle al maestro tomar el arco. Él estaba hablando sobre ese maravilloso obra maestra de un violín que nadie quería hasta que un maestro, un músico maestro lo recogió y empezó a tocarlo y todo mundo se dio cuenta qué tesoro era. Dice él, permitan que el maestro los tome en sus manos, amén, y hacer sonar la palabra diciendo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Digan amén, sí Señor. Amén. Fórmame, moldéame. Hazme, Señor, lo que debería de ser. Y entonces va a ser una cosa diferente. Amén. Oh, ¿no es maravilloso? Uno simplemente sabe que es diferente cuando el maestro los recoge. Amén. Cuando el maestro toma la vida de ustedes en su mano y cuando él empieza a tocar, cuando ustedes empiezan a hacer un sonido cierto, cuando la vida de ustedes empieza a confiar en cosas que están en su palabra y manifestar. Ese es el maestro y no trabajando. No es algo que ningún hombre puede hacer. Cualquier persona puede. Ustedes mismos no pueden hacerlo, pero el maestro puede. Él puede traer, sacar algo en ustedes que nadie vio, ni siquiera ustedes mismos. Tal vez ustedes ni siquiera sabían que estaba ahí. Ustedes ni se daban cuenta de que estaba enterrado profundo en sus almas, atributos que colocó en sus vidas, pero el maestro puede sacarlo. Amén. Simplemente queremos rendirnos a Él. ¿No es así? Amén. La estatura de un varón perfecto dice ahora, Dios, la Biblia dice aquí que Esteban habló de Salomón edificando un templo y el Altísimo no mora en templos hechos de mano, pues que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Leímos eso esta mañana, correcto. ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Más me preparaste cuerpo. Amén. Ahí lo tienen. Me has preparado cuerpo. Dios mora en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en ese ser. Una adoración perfecta, amén. Adoración perfecta, Dios en nosotros, siendo su tabernáculo, Dios manifestándose. Pudiéramos quedarnos en eso, ahora, respaldar eso. Mañana pasamos por muchas escrituras, todas mostrando esto. Él solo está repitiendo lo que ya leímos en la escritura. Dios en nosotros, siendo el tabernáculo, Dios manifestándose. Oh, cómo pudiéramos quedarnos en eso hasta que uno se sofoca aquí adentro, el calor. Amén. En otras palabras, hay tanto ahí que pudiéramos quedarnos en eso y rumiar sobre esta palabra de Dios. La estatura de un varón perfecto, continuando en ese mismo mensaje, dice, cuando un hombre posee esta clase de cosas, hablando de los diferentes atributos, correcto, dice, entonces el Espíritu Santo viene sobre él. No importa, puede ser que uno hable en lenguas o puede personificar cualquier don que Dios tenga. Uno puede hacer eso, pero hasta que estas virtudes entren en ustedes, ustedes aún no estarán en el verdadero fundamento de la fe. Amén. No hemos ser edificados en el, queremos ser edificados en el verdadero fundamento de la fe. Pero cuando estas virtudes han crecido y ustedes le han añadido a esto, ustedes son un monumento viviente. Ustedes son un viviente ídolo moviente. Ustedes saben, los paganos se postraban ante un ídolo, un dios imaginario, en una manera imaginaria, y creían que ese dios imaginario les hablaba de regreso. Ese es paganismo. Saben, adoran una pequeña estatua o algo y creen que hay un dios que mora en esa pequeña estatua, que si oran y ofrecen cosas a ese dios en esa estatua, de alguna manera va a bendecir sus cosechas o esto, lo que sea que ellos están buscando. Tienen un pequeño dios para esta ocasión y un dios para aquella ocasión y un Dios para la cosecha, y un Dios para la familia, y un Dios para viajar, y correcto, todo lo que pueden pensar, tienen un Dios para esto. Dice, eso es paganismo, eso es romanismo. Ellos se inclinan ante toda clase de santos y todo lo demás, y tienen a Santa Cecilia, un ídolo que sea, y todas esas cosas así. Antes que les diga eso, mi abuela era romana católica. Ella tenía una estatua en su jardín. El patrón santo de jardinería. Estoy viendo a mi papá. Yo no sé lo que era, pero creo que eso es lo que era. San Francisco. Tienen un santo para todo. Estuvimos en creo que fue en español, no española. ¿Cuál es la ciudad grande en Nuevo México? Albuquerque. Gracias. Estuvimos en Albuquerque y estuvimos, y por supuesto, en Santa Fe lo tiene a sí mismo. Santa Fe tiene la gran cosa católica, basílica, no sé qué le llaman, de todas maneras, pero tienen algunas de esas mismas cosas ahí en Albuquerque. Y estábamos viendo, buscando pequeños regalitos. Son como tarjetas de intercambio. Ustedes saben de qué estamos hablando. Tarjetas de béisbol y de esto y lo otro cuando eran niños. Tarjetas de niño y uno las coleccionaba. Tenían Pokémon o tarjetas coleccionables. Este tipo, uno trataba de coleccionarlas todas. Tenían eso como para santos. Pequeñas tarjecitas para esto y santo y otra para aquel. Y compras este y pones esto en tu carro. Y así que ves lo que está diciendo. Él no está inventando esto nada más. Ellos tienen una Santa Cecilia y tantas diferentes cosas así. Se inclinan ante ellos y de hecho creen en eso de una manera imaginaria. Están orando a santos. Correcto. Y es idolatría. Se inclinan ante eso y de hecho creen en una manera imaginaria. Dice, oh, escuchen esto, ¿qué tipo es del verdadero Dios viviente? Pero cuando nosotros, no en una manera imaginaria, nos postramos ante un Dios viviente, el Dios verdadero, un Dios vivo, una virtud viva, un conocimiento vivo, una paciencia viva, una piedad viva, un poder viviente que viene de un Dios viviente. Eso hace a un hombre viviente, una imagen viviente en la estatura de Dios. ¿Ven? Satanás es un falsificador. Todas estas cosas solo son falsificaciones, pero hay uno verdadero del cual es falsificado. Y ese es el Dios que mora en su pueblo. Que ellos serían una imagen viviente de Dios. No todo Dios, pero una porción. Amén. Eso es, yo quiero saber de Dios. Bueno, ve a uno de sus hijos y ellos te dirán sobre él. Te mostrarán cómo es él por sus acciones. Ellos te mostrarán lo que está en su palabra, de cómo viven su vida. Ellos se vuelven una imagen de Dios. Una demostración viviente de un Dios viviente. Así que, ¿qué está haciendo él? Las mismas cosas que hizo Jesús, caminando de la misma manera que caminó él, haciendo lo mismo que él hizo, por cuanto no es una cosa imaginaria. Hay una realidad que lo prueba. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven cómo estas virtudes, estos materiales de construcción, se tipifican con el mensajero de la iglesia, con la edad de la iglesia? Uno de estos días vamos a tomar cada una de estas palabras y estudiarlas y mostraremos cómo ellas se prueban. Todo va junto. Oh, hermanos, qué maravilloso poder ver lo que esto hace. Ahora esa es la casa en la que Dios mora, en un edificio con gran campana encima y un campanario alto. Más me preparaste cuerpo, un cuerpo en el que Dios puede morar, en el que Dios puede caminar, que Dios puede ver en él y que Dios puede hablar en él, una a través del que Dios puede beber, un instrumento vivo de Dios, Dios caminando en dos pies, en ustedes gloria, los pasos del justo son ordenados por Dios, Dios caminando en ustedes, porque ustedes son, vosotros sois cartas escritas, leídas por todos los hombres, y si ustedes, si en ustedes está la vida de Cristo, ustedes producirán la Cristo de la vida de Cristo, del mensaje perseverar, dice, eso no detuvo la fe todavía estaba ahí, tan fresca como siempre lo fue. ¿Qué es lo que está? La fe admite la verdad. Ella dijo, esa es la verdad, Señor, está hablando de la que dijo él, que el pan de los hijos no es para los perros, como mencionamos esta mañana, y ella dijo, esa es la verdad, Señor. Ven, ¿qué tan pequeño puede llegar a ser? No, ¿qué tan grande puede llegar a ser? La fe te hace pequeño. Noten, ella aún estaba perseverante, pero sin embargo, él no le prestaba atención a ella. Él ignoró y finalmente ella se interpuso en su camino y él no la podía rodear. Después él le dijo, no he sido enviado a ti, tu raza, y tu raza no son nada más que un montón de perrillos. Y yo no voy a tomar el pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos, la sanidad de este grupo, y dársela a los perrillos. Y ella dijo, esa es la verdad, Señor. El creyente moderno se enojaría bastante. ¿Cómo te atreves a llamarme un perro? Pero ella era una gentil y ella dijo, esa es la verdad, Señor. La fe siempre admitirá que la palabra es verdad. Ven, si tienen verdadera fe y la Biblia te dice que estás haciendo mal, admitirás que estás errado. Ustedes no dirán, ahora espere un momento, no, eso no es fe. Cuando la palabra lo dice, ahí es donde uno está correcto o incorrecto, es por la palabra. Amén. Continuando en perseverante, dice, ella admitió, yo admitiré la palabra está correcta, siempre admitiendo que la palabra está correcta. Es verdad, Señor, yo no soy nada más que un perro, eso es verdad, Señor. Nunca enviaste, tú fuiste enviado a mí, no fuiste enviado a mi raza. Ella no quería ver qué era esto o aquello, ella simplemente admitió que la palabra está correcta y el espíritu de fe siempre admite que la palabra es correcta. Noten, es verdad, Señor, yo no busco el pan de los hijos, pero permíteme tomar las migajas que caen de la mesa del amo, solo las migajas. Eso lo atrapó, eso fue todo. Él dijo, por esta palabra tú, sigue tu camino, tu hija ha sido sanada. La fe admite la verdad, lo mismo ahora. La fe siempre va con la palabra. Ella fue perseverante y obtuvo lo que pidió, sin importar las circunstancias. Amén. Solo dos más aquí y terminaremos esto. Preguntas y respuestas. Pregunta, el hermano Branham, ¿es muy tarde para predicarle a los pecadores? No tengan eso en su mente, hermano. Continúen edificando en la casa. ¿Ven? Continuándole a pecadores es edificar la casa. Continúen haciendo todo lo que pueden. Sigan adelante hasta que son llamados a irse. Y finalmente, ¿de por qué clamas habla del mensaje? Ustedes dicen, ahora esos son los sentidos. A ustedes les gusta decir eso porque es una denominación algo grande. Bueno, tenemos más miembros, casi que cualquier iglesia en todo el mundo. Pero solamente existe una verdadera iglesia y uno no se une a ella. Uno nace en ella. Ven, si ustedes nacen en ella, el Dios viviente obra a través de ustedes para darse a conocer. Y ahí es donde mora Dios, en su iglesia. Dios va a la iglesia todos los días. Él vive en la iglesia. Él vive en ustedes. Ustedes son su iglesia. Ustedes son su iglesia. Ustedes son el tabernáculo donde Dios mora. Ustedes son la iglesia del Dios viviente, ustedes mismos. Y si el Dios viviente vive en su ser viviente, entonces sus acciones son de Dios. Si no es así, entonces Dios no está ahí. Él no los haría actuar de esa manera cuando dice aquí en su palabra, en su plano, no lo hagan. En otras palabras, si su vida no se alinea con la palabra, hay algo errado por dentro. Él no es el que está allá adentro moviéndolos y en control. Su palabra es el plano, dice, no lo hagas. Luego ustedes van y lo hacen, ven, eso es incorrecto. Cuando ustedes lo niegan, eso muestra que la vida ni siquiera está en ustedes. ¿Ven? Eso es correcto. Amén. Pongámonos todos de pie. Amén. Queremos quedarnos con Él. Queremos quedarnos con su palabra. Amén. No queremos nada que alrededor nuestro que nos aparte de esa palabra que todavía es verdad. Amén. Todavía hay poder en esa palabra. Todavía hay poder en la sangre. Amén. Él todavía sana, todavía salva, todavía libera. Y aun si este templo es destruido, todavía hay un poder vivificador que lo resucitará de nuevo. Amén. Aleluya. Cantemos ese pequeño canto. Él está en la casa. No solo fue Jesús entrando en una casa física, pero Él está en esta casa esta noche. Amén. La pequeña niña yacía ahí. Toda la gente estaba llorando. Ellos simplemente se rieron de Jesús cuando Él dijo que solo estaba durmiendo. A medida la tomó por de la mano, ella comenzó a vivir de nuevo. Algunos comenzaron a alabar al Señor y algunos comenzaron a decir, Él está en la casa, la muerte tiene que huir. ahora hay vida. Donde solía haber tinieblas, ahora hay esperanza. Ya no hay más duda. Alabado sea su nombre. Él está en la casa. Nosotros éramos como esa niñita muerta en todos nuestros pecados. Jesús tocó este corazón mío y me dio vida de nuevo. Yo solo soy una casa de barro, pero desde ese bendito día hay una luz que brilla en mí para que todo el mundo lo vea. Él está en la casa. La muerte tiene que huir. Ahora hay vida. Donde solía haber tinieblas, ahora hay esperanza. Ya no hay más duda. Oh, alabado sea su nombre. Amén. Cantemos ese segundo verso una vez más. Nosotros éramos como esa pequeña niñita, muertos en todos nuestros pecados. Jesús le enseñó a tocó este corazón mío y me dio vida de nuevo. Yo soy solo una casa de barro, y desde ese bendito día hay una luz que brilla en mí para que todo el mundo la vea. Él está en la casa. La muerte tiene que huir. Ahora hay vida. Donde las tinieblas solían estar, ahora hay esperanza. Ya no hay más duda. Alabado sea su nombre. Él está en la casa. Aleluya. Si están aquí, ustedes no saben que Él está en la casa. Quizás no estén seguros. Señor, ¿estás morando en mi casa? Él puede hacerlo seguro esta noche. Ustedes pueden estar seguros. Ustedes pueden saber que saben que saben. Y tal vez se olvidaron y necesitan un... que ser recordado, tal vez nunca ha venido a vivir en su vida de esa manera, pero Él puede venir si lo invitan esta noche. Pueden pedirle, Señor, yo te quiero, Señor, quiero que vivas en mi casa. Señor, yo quiero ser tu templo, quiero ser tu lugar de morada en la tierra. Señor, quiero que tomes completo control de mi vida. Límpiame, Señor, ponme en servicio, guíame, dirígeme por tu palabra. Sé mi amigo, Señor. Sé mi guía. Sé mi proveedor. Él va a venir si lo invitan. Está tocando en la puerta, esperando que alguien lo permita que entre. Pero tienen que invitarlo a que entre. Pídanle, Señor, ven. ¿Por qué no viene, Señor? Yo sé que he tenido experiencias contigo, Señor. Tal vez simplemente necesitas un pequeño recordatorio esta noche, un refrescatorio. Señor, recuérdame. Hazme recordar cómo es saber que sé, Señor. La vida ha venido y me ha golpeado y algunas veces me olvido, Dios. Algunas veces mis ojos han sido llenos de materia y Él puede quitar todo eso. Él puede limpiar esa sombra. Él puede hacerlo claro de nuevo. Si no están seguros, háganlo seguro. Hoy es el día. Ahora es el tiempo. Ustedes no saben cuándo tendremos otra oportunidad para invitarlo a que entre, mientras Él les esté llamando. Amén. Vale la pena, hermano y hermana. Vale la pena todo. Vale la pena humillarse uno. Vale clamar.
Trabajar
en dolor de parto por ello. Señor, quiero morir a mí mismo. Señor, asegúrate de que estás morando en mi vida. Yo no quiero dejar que ninguna parte de mi vida esté cerrada. Quiero abrir toda ventana, quiero abrir toda puerta, toda rajadura y esquina de mi vida. Quiero abrírtelo a ti, quiero rendirme de arriba abajo, de la parte de enfrente de mi casa, de mi vida, de la puerta de enfrente a la puerta de atrás, del ático al sótano. Quiero que tengas completo control. Todo cuarto, Señor, es tuyo. Abre toda puerta, toda ventana. Toma completo control. Quiero morar, que mores completamente en mi templo. Quiero poder decir con revelación esta noche, Él está en esta casa. Quiero poder cantar eso, Él está en esta casa. ¿No se rendirán a Él de esa manera esta noche y ver lo que Él hace? Amén. La pequeña niña yacía ahí. La gente, todo estaba llorando. Él puede traer nueva vida esta noche. Ellos simplemente se rieron de Jesús cuando dijo que solo está durmiendo. Pero a medida la tomó de la mano, ella comenzó a vivir de nuevo. Algunos comenzaron a alabar al Señor y algunos comenzaron a decir, Él está en la casa. Él está aquí esta noche. Él está aquí entre nosotros, el Dios viviente. La resurrección y la vida, Él está aquí. Ahora hay esperanza. Ya no hay más duda. Alabado sea su nombre. Nosotros éramos como esa pequeña niña. Nosotros éramos como esa pequeña niña, muertos en todo nuestro pecado. Jesús tocó este corazón mío y me dio vida de nuevo. Él los puede tocar esta noche. Yo solo soy una casa de barro. Pero desde ese bendito día hay una vida que luz que brilla en mí para que todo el mundo la vea. Ustedes son esa luz. ¿Quieren que esa luz brille? Él está en la casa. La muerte tiene que huir. Ahora hay vida donde solía haber tinieblas. Y ahora hay esperanza.